Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
De octubre no se olvida, reza la frase, la consigna, precisamente en alusión al aniversario de la matanza de, en este caso, del 68. Se están cumpliendo, Víctor, 57 años.
Así es. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días y saludo también al auditorio que nos escucha en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Una fecha, pues, que quedará en la historia, como ya lo está, por ejemplo, la de septiembre 24, que es aquella trágica noche de Iguala por la desaparición de Ayotzinapa, donde lamentablemente pues se culpa al Estado de atentar en contra de la población civil por fines pues políticos, ideológicos, como usted lo quiera ver, pero que es un asunto que de hecho se considera por algunas agrupaciones como de lesa humanidad, ¿no?
Bien, pues bienvenido a la información. Ya es jueves, se pasó la semana bastante rápido. Jueves 2 de octubre del año 2025. Son las 6:06 a.m. y nosotros le damos la bienvenida a este informativo de 3 horas. En la edición de los noticieros Notisistema, Luis Ángel Carranza, Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Durán en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Igualmente a Lourdes Torres, que atiende las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En WhatsApp, 33-11-55-19-62. Le invitamos a que se quede con nosotros en el informativo. Al filo de las 8:30 a.m. tendremos una entrevista con personal de la Fiscalía de Jalisco, porque hablaremos de lo que son las extorsiones y los secuestros virtuales. Es decir, en términos generales, lo ha documentado el INEGI, el fraude, la extorsión ha aumentado de manera considerable en los últimos años, tan así que se considera uno de los delitos más frecuentes.
Y sí, justo el caso del secuestro virtual, que es el que ha estado últimamente en mucha boga y actividad, ha tenido que ver con jóvenes, estudiantes de preparatoria, algunos de licenciatura, y me llama la atención que en la teoría, pues no son técnicamente niños, tendrían que estar por lo menos más o menos informados, pero por lo menos en las últimas 2-3 semanas ha habido un par de casos en donde te sorprende el ver que son engañados los jóvenes, sus familias, y en el peor de los casos, pues les cobran importantes cantidades de dinero. Así que queremos que usted se prevenga, que aprenda y que además hable con su familia para evitar este delito.
Bueno, ya lo compartía Ricardo, es una experiencia que ha vivido su servidora también en los últimos días. Llamabas todos los días al teléfono celular de algún punto de Estados Unidos. Pero fíjate que una de las últimas, digamos, llamadas o mensajes de estafa, de fraude, precisamente llegó como, tienes mi nombre completo, por supuesto, y tienes una notificación de la Secretaría de Hacienda. Consulta el link para darte mayores detalles. Por supuesto que le envío el mensaje al contador y me dice, así le están llegando a mis clientes estos mensajes y por supuesto son un fraude. También es la alerta para que se cuide muchísimo de esta información y no conteste estas llamadas de números telefónicos que usted no conoce o que provienen de alguna ciudad de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo.
Así es. Recuerde que hay trámites no pedidos, por ejemplo, también donde le ofrecen ya que están listas sus escrituras y que tiene que pasar por ellas y que empieza a dar datos personales y esa información, pues llegan a confundirla tan rápido en el teléfono, en la conversación, que las personas ceden, caen, depositan, y bueno, lo han dicho los notarios, nosotros no recibimos pagos en el Oxxo, y esa es una de las mayores estafas, así que hay que tener mucho cuidado. Le invitamos entonces a que nos acompañe en esa entrevista, se informe e informe a los suyos.
Y participe con nosotros con su experiencia, si le ha tocado vivir algo así, si contestó una llamada, qué le dijeron, si le sacaron dinero. Esta información en términos generales no tiene que servir para prevenir un delito. Así es de que le invito a que participe a la entrevista que tendremos al filo de las 8:30 a.m. Es jueves y a 10 días de la romería 2025, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró tener todo preparado de manera operativa y logística para la peregrinación de la imagen de la Virgen de Zapopan. Aclaró que no habrá ley seca durante los festejos de la romería de este año.
Y en la inauguración del Festival Papirolas por su 30 aniversario, el gobernador Pablo Lemus garantizó que, además del presupuesto constitucional de la ODG, el gobierno estatal destinará recursos para este encuentro, también para la FIL y el Festival de Cine. La directora de Papirolas, Marcela García, destacó el impacto del evento en la niñez jalisciense y reconoció al artista José Guillermo Castellano Frías, conocido como Memo Plastilinas, como personaje Papirolas 2025.
Quien prácticamente ha estado los 30 años de Papirolas en este caso, así es de que el día de ayer se le entregó un reconocimiento muy emotivo. Y bueno, por otra parte, la Universidad de Guadalajara, conmemora este año el centenario de su refundación con un programa de actividades académicas y culturales. El 12 de octubre se estrenarán 8 cápsulas históricas realizadas con inteligencia artificial que recorren la evolución de la institución. También se presentarán 3 libros, se llevará a cabo una gala musical en el conjunto Santander y se develará una escultura de Irene Robledo.
Bien, voy con la siguiente información. El gobierno del estado presentó un plan para modernizar la movilidad en Puerto Vallarta que contempla la incorporación de 68 nuevas unidades y la primera ruta eléctrica sobre la avenida Medina Ascencio. Además, fue inaugurado el nodo de las juntas y se confirmó que en los próximos meses se abrirán las vialidades que conectan el libramiento de Bucerías con el aeropuerto internacional.
Y bueno, le recordamos también que un intento de robo en una sucursal de Banamex ubicada en el Centro Comercial Centro Sur en Tlaquepaque desató una balacera en la que presuntamente uno de los delincuentes resultó herido. De acuerdo con los reportes, 3 sujetos armados ingresaron al banco e intentaron apoderarse del dinero. Durante el atraco comenzaron a disparar, pero una persona que se encontraba dentro de la sucursal repelió esta agresión e hirió a uno de los atacantes. En el lugar no se registraron, por fortuna, víctimas civiles ni trabajadores lesionados y el robo finalmente no se consumó. Policías municipales localizaron impactos de bala en los cristales de la sucursal y en varios vehículos del estacionamiento.
También policías de Jalisco evitaron que una familia pagara justo 300,000 pesos tras un presunto secuestro virtual de un joven de 23 años, estudiante del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. La madre denunció que recibió llamadas donde le aseguraban tener retenido a su hijo, por lo que agentes especializados rastrearon el teléfono y localizaron al joven en Plaza del Sol, en una crisis nerviosa. El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que implementó medidas de seguridad para resguardar al joven.
Y las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado y, en términos generales, el Senado de la República aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Amparo enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero con cambios tras audiencias públicas. Entre los ajustes destacan la ampliación del interés legítimo, plazos más claros para audiencias, la revocación de litigios indebidos y nuevas reglas sobre garantías en juicios fiscales. Se aprobó en lo general, se discutirá en lo particular, sin embargo, la oposición considera que los ajustes hechos son totalmente insuficientes.
Vamos a tenerle más información en torno al tema. Por lo pronto, le invitamos a que nos acompañe. Son 3 horas de noticias. Arrancamos a partir de este momento y vamos a comenzar, si le parece, con la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Disfrute con nosotros el sonido de la música.
A continuación,
bien, comenzamos con la información nacional. Damos paso al reporte informativo que esta mañana nos presenta Arturo García Caudillo sobre esta iniciativa presidencial que finalmente fue aprobada en lo general por el Senado de la República sobre la Ley de Amparo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. A la medianoche, justo la mayoría, la aplanadora de Morena, PT y Verde Ecologista en el Senado de la República aprobó esta iniciativa para modificar el amparo, que además tuvo una modificación de última hora y que incluye que todos los juicios actuales que estén amparados con un amparo, valga la expresión, pues no tengan, más bien tenga estas modificaciones, tengan efecto en estos juicios. Y por tanto, pues esa protección que se tiene por el artículo 14 constitucional la están pasando por alto en una flagrante violación a la Carta Magna. pero aún así los diputados, los senadores de Morena, del PT y el Verde Ecologista, con su mayoría de 79 contra 30 y tantos de la oposición, pues simplemente la aprobaron. No pidieron mayor explicación, no dieron más tiempo a nada, y todo lo que se había analizado supuestamente previamente, pues pasó, digamos, que al olvido, porque con esta modificación, pues ahora van a obligar a los diputados a también violar, porque ahora pasa esta minuta a los diputados a también ellos violar la Constitución, si la quieren aprobar, si la quieren vigente, si no, van a tendrían que quitarle justamente esa parte de la retroactividad. De esto justamente habla Manuel Huerta Ladrón de Guevara, porque defiende al movimiento de la 4T y porque dice, está bien argumentado, hay jurisprudencia de la Corte que así lo avala, de acuerdo a lo que dice.
Con esta modificación se cierran esas puertas de impunidad y se abre el camino a un cumplimiento efectivo de las sentencias. Este es el verdadero sentido de la cuarta transformación en la justicia, que los derechos del pueblo se cumplan sin simulaciones, que la ley no se use como escudo de privilegios y que la justicia deje de ser eterna promesa para convertirse en realidad. Fíjense ustedes, ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí. Y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida por el 14 constitucional, que señala con claridad que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, no es el caso. La regla general es que la ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante. Solo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria. Lo que aquí discutimos no afecta derechos adquiridos porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas.
Evidentemente la oposición pegó el grito en el cielo ante esta violación a la Constitución. Por eso escuchemos a Carolina Vigiano del PRI.
Es increíble hasta dónde han llegado por esa ambición de poder, pero sobre todo por el miedo de protegerse, porque son una bola de delincuentes, porque hay un pacto de impunidad que ustedes tienen. Por eso han torcido la ley para protegerse, por eso se han apropiado de los tribunales, porque tienen miedo. Ese miedo que tienen todos los dictadores y que cada día son devorados por el poder. Eso es lo que está pasando con ustedes. Esto que usted propone, senador Ladrón, tiene violación expresa del artículo 14 constitucional. La Constitución establece claramente, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No hace falta que digan que esto es en beneficio del pueblo. Pretender que los juicios en trámite se resuelven con base en la nueva ley es una contradicción directa a nuestra Carta Magna. Aquí ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y hoy lo que han hecho es violarla cada que ustedes quieren. Ese es el abuso que tienen, por eso no les gusta el amparo.
Y además, la violación comenzó desde temprano porque se aprobó en comisiones por la mañana, se subió de primera lectura ayer mismo en una primera sesión del Senado, y en una sesión vespertina fue cuando se aprobó, repito, prácticamente a la medianoche. No pasaron las 24 horas obligadas que hay entre que lo aprueban en comisiones y tiene que leerse en el pleno de primera lectura. Para luego, posteriormente, en una siguiente sesión, analizarse, discutirse y aprobarse en su caso. No pasó eso otra vez. Una vez más pasaron por encima con esta aplanadora que tienen, sabiendo que tienen la mayoría. Y en la Cámara de Diputados, pues tienen más mayoría todavía, tienen mucho más porcentaje que el que tienen en el Senado, y seguramente, si las cosas son como suponemos, también estarían pasando por encima del reglamento del Congreso y por encima de la misma Constitución. Artículo 14 constitucional, lo dijeron bien los dos, tanto Manuel Huerta Ladrón de Guevara como Carolina Vigiano, es el que prohíbe la retroactividad de las leyes. Ninguna ley será retroactiva en perjuicio de persona alguna. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. El debate ahí está sobre el tema de la ley de amparo.
Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum propondrá a la Comisión para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, la eliminación del fuero constitucional de los legisladores. En el contexto de su primer año de gobierno, adelantó que a más tardar en diciembre entregará por escrito a dicha comisión sus propuestas en materia electoral. En respuesta precisamente a las palabras de la presidenta, la titular de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, y el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, manifestaron su disposición a debatir el fuero de los legisladores si esta figura se entiende como permiso para violar la ley. López Rabadán sostuvo que ningún servidor puede tener permiso de delinquir, por lo que si esta inmunidad se entiende así, entonces sí es necesario corregir.
Y la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma que establece el acceso libre, gratuito y además permanente a las playas de México. La modificación a la Ley de Bienes Nacionales y a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente fue aprobada con 470 votos a favor y uno en contra de Movimiento Ciudadano. Impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, esta reforma establece que el acceso a playas en la zona federal marítimo terrestre contigua deberá ser libre, gratuita, permanente y sin distinción de origen, nacionalidad y condición social. Señala que las autoridades federales, estatales y municipales garantizarán en sus competencias el acceso desde las vías públicas, las cuales deberán ser seguras, estar señalizadas y contar con servicios básicos. El texto quedó con la siguiente redacción: queda prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas en la zona federal marítimo terrestre, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública o el interés nacional, según plantea la modificación.
Igualdo Fernández, senador del Partido Verde, presentó la iniciativa Pay de Limón, en referencia al perro víctima de violencia de narcotraficantes que le mutilaron las patas delanteras, y con ello se busca sancionar con penas de hasta 2 años de cárcel a quien cometa crueldad animal. En una rueda de prensa en el Día Mundial de los Animales, en la que también participaron, bueno, Pay de Limón, Adriana Buenrostro de Animal Héroes y Patricia Ruiz de Santuario Milagros Caninos, así como un perro robot, el legislador por Nuevo León firmó la iniciativa de reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, impulsada por estas organizaciones, y se tiene previsto que sea presentada ante el Pleno. Waldo, un perro robot con voz creada con inteligencia artificial, presentó la propuesta que establece por primera vez la definición legal de animales domésticos y diferencias jurídicamente entre maltrato y crueldad, con sanciones proporcionales para cada caso, e incorpora la figura de santuario de animales. En el último caso, la iniciativa busca crear espacios en las entidades que garanticen el bienestar y la protección de animales de compañía y en situación de calle, fomentando así su rehabilitación y adopción, además de prohibir el sacrificio injustificado por abandono, edad, sobrepoblación o falta de espacio.
Y fuerzas navales de Israel interceptaron barcos de la flotilla que transportaba ayuda a Gaza, incluido el navío en que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu sugiriera que cambiaran el rumbo. En las acciones también fueron detenidos 4 mexicanos. La flotilla Global Sumud, que significa resiliencia en árabe, que se presenta como misión pacífica y no violenta, partió de Barcelona a inicios de septiembre y está compuesta por 45 barcos con centenares de militantes pro-palestinos procedentes de más de 40 países. Global Sumud informó que el ejército israelí interceptó 9 barcos y que uno fue embestido en aguas internacionales. Posteriormente, varias agencias de noticias señalaron que son al menos 13 las embarcaciones retenidas por Israel. Estos ataques ilegales contra barcos humanitarios, dicen el grupo de activistas, son un crimen de guerra. Ningún tripulante a bordo ha sufrido daños, pero el camino a Gaza fue interceptado o interrumpido por el ejército israelí.
Bien, y antes de comenzar con la información local y el recorrido de los reporteros Notisistema, nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó la iniciativa de la Unión Europea de transferir al régimen de Kiev millones de euros de los activos rusos congelados, calificándolo como un robo. Al mismo tiempo, advirtió que si alguien quiere usar activos rusos, apropiarse indebidamente de ellos y lucrarse con ellos, entonces los involucrados de una u otra manera serán procesados. Peskov indicó que estos pasos conducen hacia probablemente la destrucción total de la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad. Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso la idea de un préstamo de reparaciones a Ucrania basado en los activos rusos inmovilizados, unos 140 millones de euros. Según la alta funcionaria, el bloque podría fortalecer su propia industria de defensa, garantizando que parte del préstamo se utilice para adquisiciones en Europa y con Europa. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, hizo una fuerte declaración con respecto a la financiación de la defensa de Ucrania por parte de la Unión Europea, afirmando que el dinero de su país no será enviado a Kiev mientras exista el gobierno nacional. De acuerdo con el líder húngaro, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha declarado que la región está en guerra, mientras que el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha exhortado al bloque a reconocer el conflicto ucraniano como uno propio. Esto al tiempo que el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, expresa que se debe aumentar la presión sobre Hungría para avanzar en la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Estas manifestaciones fueron calificadas por Orbán como señales siniestras de que Europa marcha a pasos agigantados hacia la guerra. Previo a esto, Orbán advirtió que los países occidentales, bajo el pretexto de proteger a Ucrania, quieren apropiarse de sus tierras, recursos y dinero. Los aliados europeos son capaces de enfrentar desafíos militares por sí mismos, sin depender de Washington, afirmó el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Kit Kellogg. El portal Euroactive reportó en julio que los países europeos de la OTAN se preparan para una posible reducción de tropas estadounidenses en Europa, que actualmente son unas 80.000, para reorientarlas a Asia y Oriente Medio. En cuanto al conflicto ucraniano, Kellogg evitó responder directamente si el presidente Trump ha endurecido su apoyo a Ucrania desde el inicio de su mandato, afirmando que mantiene una postura equilibrada. El 29 de septiembre, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, declaró a Fox News que la administración Trump está discutiendo la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania, pero la decisión final recae en el presidente. Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la resolución del conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN y es un juego con fuego. Desde el Kremlin también afirmaron que armar a Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo. La persecución de la oposición en Moldavia se lleva a cabo de manera abiertamente dictatorial, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Además, hizo referencia a las elecciones en Rumania, calificando ambos procesos como un caos occidental. Destacó que tal política no existe en una democracia regida por la ley, pero en Moldavia el gobierno se sustenta en una dictadura liberal. El 28 de septiembre se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Moldavia. Según datos preliminares, el partido gubernamental Acción y Solidaridad mantiene el control del parlamento con 55 de 101 escaños, aunque los resultados definitivos aún no han sido anunciados. El bloque opositor ya anunció que impugnará los resultados por violaciones de los derechos de los votantes.
Bueno, enseguida saludamos a Edgar Flores con información local. Antes, el señor Guadalupe Huerta dice que ayer recibió una llamada de Estados Unidos y decía una grabación que ya tenían su currículum y para mayor información mandara un mensaje. Dice, pero son llamadas de Estados Unidos y es parte de la cadena de extorsiones, señor Guadalupe Huerta, que se han registrado desde hace bastante tiempo. Llegan mensajes o llegan llamadas de Estados Unidos, pero si usted no tiene ningún familiar, si el número no es conocido, porque la contesta. No la conteste y trate de evitar que se cometa un delito en su contra. Gracias por compartir su experiencia. Alberto González dice que en la policía cibernética le dijeron que teléfono que no conociera no lo contestara y que si me dicen que tienen a un familiar secuestrado, lo compruebe con otros familiares. Aprovecha para pedirle al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que le dé una manita de gato a la basílica. Y bueno, comenzamos con la información local. El gobernador Pablo Lemus anunció un plan para fortalecer el sistema de transporte de Puerto Vallarta, y los detalles los tiene en la línea telefónica Edgar Flores. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, auditorio, muy buenos días para todos. Excelente jueves. Ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, anunció de manera muy breve y sin mucho detalle, pero un plan para reforzar no solamente la movilidad, sino también el transporte público en Puerto Vallarta. De inicio, anunció que en los próximos días estarán llegando un total de 68 nuevas unidades que se sumarán al parque del transporte público de este destino turístico, lo que va a beneficiar en diferentes aristas, entre ellas una menor frecuencia de paso, la ampliación en los de las diferentes rutas que corren por este puerto vallartense, pero también anunció que en los próximos días estarán revelando un plan para un sistema nuevo de movilidad eléctrica. Aunque no ofreció más detalles, insisto, no dio pormenores, seguramente lo hará cuando se anuncie ya formalmente este sistema. Lo que sí se sabe es que va a ser pues un sistema de transporte eléctrico que va a correr por toda la avenida Medina Ascencio, una de las principales que prácticamente cruzan todo el puerto vallartense. También, confirmó que fue ayer cuando se abrió ya el nodo Las Juntas, una obra importante para este destino turístico, y van a quedar pendiente únicamente las gasas que dirigen de libramiento de Bucerías hasta el aeropuerto de Puerto Vallarta, que se espera en los próximos 3 meses puedan estar ya siendo habilitadas, obras que seguramente serán cruciales también de cara al Mundial 2026. En este diálogo que tuvo ayer con los medios de comunicación, bueno, pues también volvió a tocar el tema del IMSS-Bienestar y volvió a refrendar su negativa a sumarse a este programa del gobierno federal, diciendo que, bueno, pues sería un error histórico para Jalisco el hecho de entregar sus hospitales o su plan de salud a un programa deficiente, y volvió a decir, un programa que no tiene cobertura de medicamentos, y si les parece, vamos a escuchar lo que opinó al respecto.
Y bueno, pues yo estoy seguro que ni el gobierno de Jalisco ni la Universidad de Guadalajara entregaríamos nuestros hospitales ni nuestro sistema de salud al IMSS-Bienestar, como lo decía el día de ayer, utilizando una analogía. A mí no me gusta ir a fiestas donde no hay música, no hay ambiente, no hay invitados. Ir a una fiesta donde pues el suministro de medicamentos está al 24%, los hospitales cayéndose, pues no gracias, la verdad a nosotros no nos late.
Pues ya lo escucharon ustedes, sigue haciendo esta analogía, comparando pues el hecho de ir a una fiesta donde no hay invitados, no hay ambiente y demás, lo compara pues con esta intención de la diputada Candelaria Ochoa a que Jalisco se sume a la de ya a este programa, algo que ya negó rotundamente. La apuesta, dijo el mandatario estatal, va a ser pues construir la primera red nacional e internacional de los hospitales escuela, algo que ya se anunció la semana pasada en conjunto con la Universidad de Guadalajara, y también pues implicará una mayor inversión, cada vez mayor, y un trabajo coordinado y conjunto con la propia UDG. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está Edgar Flores Maciel. Nos vamos a la otra línea telefónica. Tenemos a Gustavo Cárdenas ya listo porque también está preparado todo lo que tiene que ver con la romería a la Virgen de Zapopan, la logística, el operativo. ¿Qué es lo que informaron ayer en el ayuntamiento? Gustavo, te escuchamos. Adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días. Es jueves 2 de octubre y estamos a prácticamente 10 días del próximo domingo 12, cuando se lleve a cabo la romería 2000. 25 este recorrido, esta peregrinación, en donde se espera, según el arzobispado, romper el récord ya que cae en domingo, y esto va a permitir que más familias se acerquen a fieles católicos. Se espera que sean 2,5 millones los que acompañen a esta imagen de la Virgen de Zapopan desde la Catedral de Guadalajara de regreso a su casa acá en la zona de el centro de Zapopan. El día de ayer platicamos con el presidente municipal, Juan José Frangé, quien dijo que está todo preparado. Estamos a un poco más de una semana para que este recorrido histórico, este fenómeno cultural se dé. De nueva cuenta, la Basílica de Zapopan será el epicentro de esta fiesta, y lo que nos dice es que ya están preparados, tanto en lo logístico como en lo operativo, coordinados con los demás ayuntamientos, en este caso el de Guadalajara, el arzobispado, Protección Civil del Estado, todas las direcciones, los servidores públicos que van a participar. Estamos a 10 días y dice el presidente municipal, muy orgulloso y por cierto presumido, estamos preparados. Vamos a escucharlo.
Pues estamos listos ya estamos listos, ya afinando los últimos detalles. El décimo año que nos toca organizarla, y bueno, queremos que igual que los 10 años saldo blanco, y que hoy cae en domingo, lo que mencionaba, pues se espera mucho más gente el domingo que acudan a la romería. No, nosotros ya tenemos tiempo que no se aplica ley seca. A ver, se aplica.
Hay que recordar que ese tema de la ley seca, por supuesto, está, digamos, en discusión, porque si bien no es una ley seca como tal, habrá limitaciones. ¿Cuáles? Como en años pasados se ha operado, al menos en el primer cuadro de Zapopan, es los establecimientos, bares y restaurantes podrán vender alcohol, pero no para que puedan salir los consumidores del establecimiento. Es decir, te tomas tu cerveza, te tomas tu vino, te tomas tu licor, puedes tomar lo que tú quieras dentro del establecimiento. La idea de véndame mi cerveza aquí, la he hecho en un vasito y me la llevo caminando con la Virgen, ahí es donde falla. También hay que recordar que los establecimientos, como las tiendas de abarrote, como los propios mini super, no podrán vender alcohol para salir, y ellos no tienen permiso de consumir al interior. Es decir, ahí sí habrá una limitante para la venta del alcohol. No es una ley seca, está señalando Juan José Frangé, presidente municipal, pero sí se tiene que cuidar la integridad de todos los visitantes, de los fieles católicos, para evitar cualquier tema de seguridad, algún accidente en donde se pueda haber mezclado el alcohol con esta festividad católica. Próximo domingo 12 de octubre, esta movilización, esta bonita peregrinación, que por cierto, pues es la que más gente, digamos, acumula en esta zona occidente del país, es la romería, esta visita que hace la Virgen de Zapopan a todos los templos de la zona metropolitana de Guadalajara, y luego regresa a su casa allá en la Basílica. Es el reporte.
Bien, y sí, que se trate justo de mantener el orden, evitar precisamente altercados con personas alcoholizadas, así que ahí están las únicas restricciones, es esa, no consumir bebidas embriagantes en el trayecto de la romería. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Víctor, estaremos pendientes y ahí nos vemos el domingo 12 de octubre.
Bien, gracias, Gustavo Cárdenas. Cambiamos de línea telefónica, escuchamos el reporte de Mark Hernández. Adelante, Mark.
Compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como hacen mención, ante estas polémicas que han surgido a raíz de la adhesión o no de Jalisco al IMSS-Bienestar, pues surge otro frente, digámoslo así, ya que se trata de la bancada de Movimiento Ciudadano, mediante la legisladora emecista Montserrat Pérez Cisneros, quien respalda la decisión del gobierno de Jalisco de no adherirse al sistema, a este sistema federal de salud. Esto como respuesta a la propuesta de la legisladora de Morena, recordemos que Andrea Ochoa, quien incluso pues en estos espacios informativos lo ha mencionado. En este caso, la diputada emecista Pérez Cisneros pues mencionó justamente algunas de las ventajas y pues acciones que ha implementado el gobierno de Jalisco desde la anterior administración, en contraparte pues con lo que calificó como fallas justamente del sistema federal, tanto del Insabi, recordemos, desde el sexenio pasado federal se creó este sistema de salud que, sin embargo, recordemos, pues prácticamente fracasó y desapareció, y ahora entró en operaciones el IMSS-Bienestar. Pero si les parece mejor, escuchemos lo que dijo Montserrat Pérez Cisneros a este respecto.
se invirtieron más de 6,000 millones de pesos en renovación de los hospitales, de los centros de salud, de los consultorios. Terminamos el sexenio anterior con por lo menos un consultorio y una ambulancia en cada uno de los 125 municipios, con la renovación de 40 hospitales, o sea, hospitales de especialidades, inversión en tecnología, en espacios dignos de atención, en basificación del personal, en abasto de medicamentos.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, a este respecto, mencionando justamente pues el tema de las inversiones estatales en infraestructura y equipamiento médico, y las contrasta sobre todo con lo que calificó también como deficiencias del sistema federal, principalmente también recordemos en el tema del abasto de medicamentos, que se ha venido dando prácticamente en cualquier institución federal, o incluso un menos estatal, pero principalmente federal, desde el sexenio pasado. De ahí, pues que recordara la diputada, pues el tema de la desaparición del Insabi, que pues recordemos surgió para sustituir al Seguro Popular, que también se acusó pues distintos temas de corrupción y demás, y malos manejos y demás, pero insisto, pues en este caso el Insabi pues terminó por desaparecer y se dio paso al IMSS Bienestar. Recordemos la postura de la legisladora de Morena, Candelaria Ochoa, que insiste que con la adhesión de Jalisco al IMSS Bienestar, pues en este caso habría un constante y garantizado abasto de medicinas de todo tipo, incluyendo las los medicamentos oncológicos. Sin embargo, pues recordemos que también hay estados del país, en este caso que están adheridos a este sistema, donde pues también enfrentan desabasto. Y finalmente, la diputada Montserrat Pérez Cisneros pues recordó y señaló también que al menos a nivel nacional pues fueron alrededor de 24 millones de personas las que pues dejaron de tener acceso a los servicios de salud, y pues recordemos que fue un problema bastante señalado justamente a raíz de la desaparición del Seguro Popular, y pues con las encuestas que se han hecho en recientes años, encuestas y estudios por parte del ya extinto Coneval, y ahora hace algunas semanas con la información que presentó el INEGI sobre el tema de la pobreza, pero también que incluye pues el acceso o no a los servicios de salud por parte de la población, que prácticamente desde 2018 hacia el 2024, según lo más reciente que dio a conocer el INEGI, pues se duplicó prácticamente la población sin acceso a servicios de salud, incluyendo pues afectando también a Jalisco. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Bien, pues así es, Marc, porque se dijo que el Seguro Popular no servía y había que eliminarlo, pero hasta este momento pues tampoco queda claro si el IMSS Bienestar finalmente soluciona ese problema del que tanto se hablaba, los malos manejos, la falta de atención, medicamentos y la corrupción en el mismo sistema. Estaremos al pendiente. Por lo pronto, este ya es uno definitivo a la propuesta de la legisladora, ¿no?
Es correcto. Habrá que esperar si pues la propuesta llega obviamente al pleno y en su caso pues es avalada. Recordemos que necesita mayoría, pero hay que ser claros, es prácticamente un exhorto. Habrá que ver si también en caso de aprobarse pues el Ejecutivo Estatal le llega a hacer caso.
De acuerdo. Gracias por tu reporte, Marc.
Igualmente. Buenos días.
Muy buenos días.
Marc Hernández desde el Congreso del Estado. Se comunica Andrés Miranda para decir que medicina no hay, que no crea la presidenta Claudia Sheinbaum que le vamos a entregar los servicios de salud para que se gaste el dinero en otras cosas.
Bien, en el WhatsApp ya nos hablan de este tema de las extorsiones y los mensajes que buscan estafar a las personas a través de la telefonía celular. Dice, una forma de extorsión, llaman y te responden al grabador diciendo que han visto tu currículum y que les gustó. Te piden que le regreses un mensaje por WhatsApp y bueno, es parte de la estrategia. En otro de los mensajes, Daniel González dice, ante el secuestro en aguas internacionales de las embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza, México tendría que romper relaciones con Israel, exigir la liberación inmediata también de esas personas.
Bien, le adelantamos y le recordamos, porque ya le habíamos dicho en el espacio anterior, tendremos a las 8:30 de la mañana la visita aquí en la cabina de Radio Metrópoli de Héctor Daniel Hernández Salazar. Él es director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones. Y se trata de que usted obtenga información preventiva de cómo evitar estos delitos. Casos, creo que tenemos para aventar para arriba, ejemplos de gente que ha sido extorsionada o de jóvenes que han sido engañados precisamente para reclutamiento o para que su familia desembolse una cantidad fuerte de dinero. Así es de que hay que estar pendientes, hay que participar. Si usted tiene alguna duda, entregó dinero, tiene miedo, bueno, comuníquese y le transmitimos, por supuesto, que su comunicación al licenciado doctor Daniel Hernández Salazar, director de la unidad especializada en investigación de secuestros y extorsiones.
Lo dices bien, mira, ejemplos sobran. Aquí nos señala una persona, la última vez fue hace unos días, un mensaje que decía que había realizado una compra por 4,000 y tantos, que si no lo conocía, marcará a un número. Marqué, me preguntaron mi nombre y de qué número les estaba llamando. Se me hizo muy raro y pensé, no tengo saldo en mi tarjeta de nómina y no tengo tarjeta de crédito. Entonces, colgué. Lo que haré será cambiar mi nómina a otro banco porque Santander es un fraude tras otro. Y repito, son los mismos ejecutivos los que hacen estos robos. Aquí está este mensaje y hay más. Tenemos otros, este que tiene que ver con la vialidad. Dice, buenos días, favor de... que no se olviden del caos generado de por las decisiones gubernamentales en la zona sur. En camino a Santa Cruz desde las 5:30 el tránsito está detenido y no hay ninguna gente. Esto está a diario, dice Gabriel Orihuela en su comentario. Por otro lado, nos reportan un megahoyo en el lateral de Periférico para tomar 8 de julio junto a la gasolinera, a unos cuantos metros de las obras. Es el colmo que no puedan arreglarlo. Y si están ahí, dice, hay que subirse a la banqueta para poder pasar, dice Sayuri Duclaud en su comentario. Y uno más de Luis Hernández, buen trabajo de Mercedes y su equipo con la efeméride musical de hoy, un placer, y le dice gracias.
Bien, y la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, anunció que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados presentará una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar y adicionar disposiciones en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y la Ley del Infonavit. ¿Qué pretende exactamente con esta medida? Bueno, la legisladora emecista mencionó que el objetivo es eliminar la revictimización y ampliar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas que tuvieron un trabajo formal, garantizando en la práctica el acceso pleno a pensiones, a vivienda y a seguridad social.
Bien, tenemos más de su participación, pero tenemos que irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Después del informativo tendremos nuevamente el efeméride musical, por supuesto más noticias, está el reporte del clima, y en el transcurso de la siguiente hora pues le daremos salida también a su participación. Le agradecemos comunicarse y le recordamos las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, si nos quiere llamar. Si quiere escribirnos es el 33-11-55-19-62, ahí también recibimos su participación en Buenos Días Metrópoli.